Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo espacio de manijeo intenso, a este nuevo podcast mensual llamado Cine Manija, para empezar a compartir con ustedes el cine de todo tipo y que lo vas a dejar con el cerebro lleno de preguntas, con el cerebro bastante en movimiento y con siempre con ganas de ir un poco más allá de todo lo que nos rodea del mundo del arte y demás en este Cine Manija. Gracias por apoyar de alguna manera lo independiente y lo autogestivo, y no te olvides de descargar la película o las películas de las que te hablo en este Cine Manija una vez que hayas escuchado este podcast. Así que nada, allá vamos a la introducción de este capítulo número 1 del Cine Manija. Como todo programa primero, no te voy a decir que estoy todo del todo relajado, te estaría mintiendo. Estoy bastante nervioso por compartir un poco de los títulos que me han atravesado a lo largo de mi vida y que por ahí me voy encontrando con un cine bastante copado, bastante interesante, y que nada, tenía ganas de compartir con ustedes en esta primera entrega del Cine Manija. No te olvides que la película, una vez que termine el episodio, va a estar disponible en un enlace de Google Drive en la descripción de este capítulo. En la descripción de este Cine Manija y abajo del tráiler también lo vas a poder encontrar. Como te venía diciendo, vamos a hablar del cine expresionista, del cine expresionista alemán de Fritz Lang, y una de sus joyas cinematográficas del creador de la amada y reconocidísima Metrópolis del año 1927. Pero dejando de lado esta perla, vamos a meternos en un film que está partido en dos. Estamos hablando de Los Nibelungos, La muerte de Siegfriedo, y Los Nibelungos, La venganza de Grimilda del año 1924, ambas películas. Pero antes que nada vamos a recorrer y entender el contexto del nacimiento de estos títulos traspasados por el expresionismo y que llega al cine de forma tardía como consecuencia de las medidas de organización adoptadas por las autoridades alemanas. El origen de esas medidas pueden asignarse a partir de dos puntos fundamentales. En primer lugar, el pueblo alemán toma conciencia sobre la influencia ejercida por las películas antigermanas en los países extranjeros. Y en segundo lugar, como falta de la producción local, deciden adoptar para cambiar ese panorama e inundar el mercado de alguna manera, interviniendo de forma directa en la producción cinematográfica. Estamos hablando del cine expresionista alemán que en 1916... el gobierno empieza a crear diversas compañías cinematográficas que por medio de documentales empieza la publicidad del país, tanto en el extranjero como en la propia Alemania. Estás escuchando de fondo un poco de la banda sonora de esta nueva entrega, de esta primera entrega del Cine Manija. Estás escuchando un poco de lo que es Los Nibelungos, La muerte de Siegfriedo. Y siguiendo justamente con la línea temporal, en 1917 siguió otra fundación de compañías como un simple organismo gubernamental, abasteciendo a las tropas en los frentes de batalla con salas de proyección y haciéndose también cargo de la tarea de proveer los documentales que registraban las actividades militares. O sea, en pocas palabras, lo que buscaban justamente era como dejar la parte oficial de la historia del cine y el expresionismo alemán a partir de empezar a adueñarse de las compañías cinematográficas y llevar a nivel mundial lo que sería una lavada de imagen de la Alemania de esas épocas. El número de compañías pasó justamente de 28 en 1913 a 245 en 1919, consolidándose el objetivo de hacer crecer la demanda del cine y su mensaje, que era vender la potencia alemana de esos días a toda costa. Después de la entrada de Estados Unidos a la guerra, las películas de este país se expandieron por todo el mundo, inculcando con fuerza incompatible lo contrario: el odio a Alemania, tanto en los neutrales como en los enemigos. Los dirigentes alemanes llegaron a la conclusión que solo una enorme organización podría contraatacar esa campaña, y el general Ludendorff tomó la iniciativa recomendando la unión de las principales compañías cinematográficas para que sus energías pudieran canalizarse en pro del interés nacional. Mediante la resolución del alto mando alemán en noviembre de 1917, en contacto estrecho con prominentes financieros, industriales, armadores, todas esas compañías se unificarían en una sola. Por eso, en contraposición a esta mirada de lo real y como forma contraproducente de la evolución de las miradas, también internas, surge el expresionismo como llamada o línea de las vanguardias históricas, es decir, las producidas desde los primeros años del siglo XX en el ambiente previo a la Primera Guerra Mundial y hasta el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945. Estamos hablando del expresionismo alemán, que incluye además el fauvismo, el cubismo, el futurismo, el constructivismo, el plasticismo, el dadaísmo, el surrealismo y un largo etcétera. La vanguardia está íntimamente ligada al concepto de modernidad, caracterizado por el fin del determinismo y de la supremacía de la religión, sustituidos por la razón y la ciencia, el objetivismo y el individualismo, tomando la confianza en la tecnología y el progreso y en las propias capacidades del ser humano. Así justamente los artistas que empiezan a surgir con este expresionismo alemán pretenden ponerse al frente del progreso social y expresar mediante su obra la evolución del ser humano contemporáneo. El término del expresionismo fue utilizado por primera vez por el pintor francés Julien Auguste Herve, que utilizó la palabra expresionismo para designar una serie de cuadros presentados en el Salón de los Independientes de París en el año 1901 en contraposición al impresionismo. Los orígenes de este movimiento, justamente cinematográfico, que tuvo su mejor momento en la década de los años 20, se remontan a principios del siglo XX, cuando surgió el expresionismo como un reflejo de la realidad. Algunos de los directores del cual estamos hablando en el día de la fecha, también se, al mismo tiempo, también se hizo conocido El gabinete del Dr. Caligari, que es una película inspirada en una serie de crímenes que tuvieron lugar en Hamburgo, Alemania. El expresionismo va tomando un poco más de evolución como una nueva corriente, sustituyendo las telas pintadas por los decorados, dando paso a una iluminación un poco más compleja como el medio expresivo justamente de este movimiento. Básicamente empieza a modificarse un poco la mirada del cine y surge también el teatro cámara, que posee su origen en las experiencias realistas del teatro de la cámara de Max Reinhardt, famoso director teatral de la época. Impulsando también esta propuesta en gran medida por la labor del guionista Karl Mayer, cuyos dramas eran simples y teatrales. O sea, básicamente te vas a encontrar con una obra de teatro como si estuviera filmada, donde muchos de los personajes tienen como muchas contraposiciones, ¿no? O sea, vas a ver unos personajes que como en el fondo ilustraría la miseria, digamos, de la pirámide social, y en la que justamente empieza a tomar un poco más de énfasis esta cuestión de estas contraposiciones, ¿no? De como algo, por ejemplo, no sé, el rojo y el verde, el yin y el yang y demás, en pocas palabras, ¿no? Entonces, junto a Murnau, el austríaco Fritz Lang es otro de los maestros de la escuela expresionista que falleció justamente en el año 1976. Alcanza el éxito y el reconocimiento con La muerte cansada o Las tres luces del año 1921, y la alcanza justamente también con Metrópolis, y que esto va a generar un impacto en lo que es la decidida vocación del director español Luis Buñuel. Estamos hablando del expresionismo alemán de Fritz Lang. Estás escuchando un poquito de música también que hace a esta entrega del cine manija, de los Nibelungos, La muerte de Siegfried. Y que justamente acá Fritz Lang va a demostrar un poco su madurez a nivel cineasta. El nacimiento de estas dos películas viene de las leyendas germánicas de los Nibelungos, un pueblo mitológico gobernado por el príncipe Nibelung. Estos pueblos están conformados por enanos oscuros que vivían en las profundidades de la tierra y se dedicaban a la extracción de metales preciosos, particularmente del oro. El rey de los Nibelungos poseía un anillo que tenía poderosas propiedades mágicas y atraía la desgracia a su portador. Básicamente, la descripción de estos seres proviene del poema épico medieval del siglo XII, El Cantar de los Nibelungos, del origen germánico, inspirado en diversos conflictos que azotaron a los reinos francos entre los siglos V y VII. Estamos como parándonos un poco cronológicamente para que entendamos a dónde es, de dónde provienen estas historias, de las cuales Fritz Lang las llevó en el año 1924, que son estas dos películas que voy a compartir con vos. También ha tenido como su representación en otros países y a lo largo de los años también hay producciones italianas, producciones francesas, como de esta misma leyenda, ¿no? Después Richard Wagner, como te decía, basándose en estas leyendas mitológicas, compuso un ciclo de cuatro óperas tituladas El Anillo Nibelungo, que está formado por El Oro de Ring, La Valquiria, Siegfried y El Ocaso de los Dioses. Después de la literatura y la música, finalmente caemos al cine, que es lo que venimos a hablar en este Cine Manija: La muerte de Siegfried por un lado y La venganza de Grimilda por otro lado. Ambas películas se estrenaron con 2 meses de distancia en el año 1924, como te venía comentando. En este caso, las películas que nos van a reunir hoy tienen una lectura también proaria de héroes altos, fuertes y sobre todo rubios, extraídos de una sociedad que buscaba reflejar eso, obviamente. Los Nibelungos expresan muy bien las contradicciones de un marco social, estético y político que se movían, en la cual se movían los artistas también intelectuales y alemanes de esa época, y la atmósfera dramática de la primera parte de estos films está construida en torno a la elaboración de, contrastes y juegos espectaculares. Por ejemplo, por un lado tenemos la naturaleza libre y salvaje de su personaje Siegfriedo y el castillo de Worms, que está constituido por espacios cinematográficos vacíos, donde su rey Gunther y su trono tienen tanto espacio que parece absurdo, aunque Siegfriedo siempre sueña con justamente ser el rey de ese lugar civilizado, entre comillas, donde no, obviamente, van a saber después con el pasar de las películas que todo esto es lo que desata una total y completa destrucción. También hay dos personajes importantes en estas dos películas que van a encontrar, que son dos personajes femeninos de la historia. Por un lado tenemos a Grimilda y a Brunilda, que tendrán una lectura del yin y el yang, o de contrariedad asociada a la luz, a la pureza en el caso de Grimilda, mientras que Brunilda es como la parte opuesta, la indomable, la guerrera, que lleva vestidos oscuros, que también del mismo modo que la primera es rubia y la segunda es morena, marcando siempre puntos contraproducentes, puntos fuertes de su posición social y superioridad, entre comillas, si se quiere. Entre medio de todas estas dos parejas masculinas y femeninas hay un quinto personaje que es el guerrero Heigen, que es un símbolo también de lealtad, porque es muy leal a su amo, indigno en su inútil intento de corregir el destino. También tiene un peso muy importante Heigen en estas dos películas, así que nada, te estoy describiendo un poquito los personajes. Y antes de seguir con este cine manija del día de la fecha, te reitero que tenés que estar atento, atentas a este podcast mensual, donde los títulos cinematográficos te van a llegar a vos a partir del oído y después vas a decidir si querés descargar o no la película, si te interesó toda esta info que comparto con vos. El enlace lo vas a encontrar en la descripción del podcast o en mi perfil de Instagram también, donde vas a encontrar otros rincones laborales míos, donde está también el micro Lado C, que es un micro cultural musical donde pincho algunas canciones y puedo compartir con vos también información sobre artistas que nos rodean, artistas a nivel mundial. Así que nada, ahora sí, vamos un poquito a seguir hablando de la segunda parte de los Nibelungos, que es la venganza de Grimilda, que está marcada por el primitivismo de los escenarios, donde ya deja de haber un poco de brillantez y hay mucha oscuridad, incluso lugares fantásticos también, porque pasamos ya de la fría civilización de Worms, de donde provenía Siegfriedo, creando en primer plano el otro reino en manos de Attila y su capital Etzelburg, como te lo estoy estableciendo en los territorios, ¿no? Y este personaje de Attila es un personaje que posee un físico bastante particular, formado por una cabeza deforme y alargada, de la cual también hay un poco de una cola de caballo, descubriendo también hay un poco de muchas cicatrices en su cara y en su boca deforme. Y el actor que le da vida a este personaje era Rudolf Kleinroch, que había sido también para el director Fritz Lang el doctor Mabuse, y que después sería Rodwan, que era el genio loco de la maravilla de Metrópolis. Esta segunda parte de los Nibelungos, La venganza de Grimilda, propone dos puntos importantes, que es la muerte por un lado y la tragedia por el otro, todo alrededor de este personaje de Grimilda, que está hundida en odio, básicamente, y que va a tener un peso importante en esta segunda parte de la entrega de los Nibelungos, esta leyenda germánica que se llevó a la pantalla en el año 1924 por el señor Fritz Lang. Entonces, alrededor de Grimilda van a haber un montón de hilos, todos los hilos van a pasar por este personaje, porque también hay órdenes muy pesadas por parte del personaje. Pasamos un poco, como te decía, de la claridad a la oscuridad en esta segunda entrega, y en pocos términos hay diálogos, hay planos, hay dibujos animados, hay mucha brusquedad en cada traje, hay muchas cosas marcadas a través de cada personaje. Incluso, como te decía, Attila vas a ver como si fuera, en pocos términos, como el Señor de los Anillos, los orcos. También es como que, vuelvo a lo mismo, este contexto social y político de la Alemania en ese momento se llevaba a través de la pantalla, y justamente a través de estas dos películas se ve muy marcado todas estas cuestiones políticas y sociales de esa época. Así que nada, me despido de este Cine Manija. Espero que hayas disfrutado un poco de la data que pude compartir con vos. Así que voy a recordarte un par de cositas. No te olvides de descargar la peli. Primero, si te gustó esto, también que lo puedas compartir. Que lo puedas compartir en tus redes, que descargues las películas, que me digas qué te parecieron. Nos conectamos a través de las redes siempre. Me encontrás en Instagram, vas a encontrar este episodio para que lo puedas descargar si no tenés Spotify. Ahí está la opción también de iVoox. Así que nada, Cine Manija, un poco de películas para manejar con ustedes, para informar un poco del contexto social también que atravesó los títulos que hacen que el cine sea lo que es hoy, ¿no? Hubieron esto también, las películas fueron restauradas a lo largo de los años, que con estos contextos de guerras y demás se esparcieron como nada. ¿Vieron las bolas de Dragon Ball Z que cuando piden el deseo se esparcen por todo el mundo? Bueno, básicamente con estas películas pasó lo mismo. Con Metrópolis sucedió que muchas de las partes de la película se recuperaron acá en Argentina. Así que nada, también si tienen ganas de chusmear un poco de la filmografía de Fritz Lang, no solamente se queden con estos dos títulos, hay muchísimos más para poder ahondar en este director. Así que nada, espero que hayan podido disfrutar de esta compañía del Cine Manija, que vean las dos películas, son muy largas, duran casi 2 horas y media cada una, así que si tenés paciencia y te interesa este tema, bienvenido, bienvenida al Cine Manija. Cualquier duda, consulta y demás, nos conectamos a través de internet, así que buen fin de, buena semana, aprovechemos las redes para conectarnos y muerte al spoiler. Nos vemos dentro de un mes a través de este Cine Manija, así que si te gustó, hacémelo saber, por favor, porque esta es la idea de que podamos compartir un poquito de cine, del cine que nos hace, nos hizo y nos va a hacer. Chao, cuídense.